Y en el espacio de la conversación en RAE Argentina al Mundo vamos a estar hablando con Daniel Gagine, una persona que aporta su conocimiento a través de los años con esta historia del rock argentino y los 50 años. Este es el caso del Lado B, un proyecto que comenzó hace unos 5 años con el Lado A y hoy tiene la posibilidad de ser completado. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Te estamos saludando con Gladys Pierpaoli y Pablo Navarro desde RAE Argentina al Mundo. ¿Cómo estás?
Pablo, Gladys, ¿cómo andan? Gracias por la comunicación. ¿Cómo andan todos por ahí?
Muy bien, muy bien. Y estamos ansiosos de saber de qué la va este lado B del proyecto que iniciaste en un principio. Hagamos una reseña del primer proyecto, porque el rock argentino cumple 50 años, que no es poco.
Exactamente. Este fue un proyecto que en su momento iniciamos junto con Matías Resis y con Miguel Dente. Miguel Dente nos convocó para hacer un... Él tenía ganas de hacer un raconto de los 50 años del rock argentino y nos convocó a Matías y a mí para que escribiéramos sobre unos discos que nosotros eligiésemos para conmemorar los 50 años del rock argentino. Y en su momento, no sé a quién de los dos se nos prendió la lamparita, no sé si estaba quemado o no, pero le dijimos, ¿por qué en vez de escribir nosotros, le pedimos a los músicos que empiecen a hablar de su propia obra? Y así fue que empezamos con la investigación de elegir 50 discos, 50 bandas representativas de estos 50 años de rock argentino. Y el lado A, que presentamos el año anteaño, va desde el año 1967 hasta el 1985, y este lado B va desde 1985 hasta el 2001. En este lado B tenemos 210 entrevistas y el prólogo de Walter Giardino, el líder y guitarrista de Rata Blanca.
A ver, de las cientos y cientos de anécdotas que hay y que por lo general el que... A ver, tiene cierta cantidad de años. Aunque, a ver, si son 50 años de rock, hablamos de las personas que tal vez tienen 70 años y conocen muchísimo, porque a los 20 ya comenzaban a escuchar este género. ¿Cuál es la que tal vez te llamó más la atención de todas las anécdotas de muchas bandas? Porque, bueno, son 50, no da para enumerarlas. ¿Cuál fue la que más te llamó la atención?
Más que anécdota en sí, ¿sabes lo que me encantó, Pablo? Fue el trato de los músicos. El establecer cierta camaradería, una charla muy amena. Por ejemplo, nosotros habíamos elegido los discos de cada banda y cuando se lo comunicábamos a los músicos nos decían, ah, mirá vos qué interesante, pero yo prefiero tal disco. Y era muy, muy interesante, por eso nos pasó con la gente de Virus, que nosotros habíamos elegido Locura como disco. Y ellos nos decían, está bueno, pero nosotros preferimos Superficie de Placer. Con Los Violadores en su momento nos pasó también lo mismo, con que ellos preferían Mercado Indio, o más cercano en el tiempo fue con, por ejemplo, como anécdota, fue el hecho de encontrarse con Fernando Ruiz Díaz de Catupecu y quedarnos tranquilamente 2 horas en un barcito, no solo charlando de la banda, sino hablando de música en general.
Daniel,
es una forma de grabación y anécdotas de barrio.
Es una inferencia lógica, ¿no? Pero a veces entre los músicos y sus éxitos hay una distancia entre el contexto en el que ellos grabaron o se produjo determinado álbum, que a lo mejor no se refleja en la repercusión de ese álbum. Y después hay otro que tiene una calidad profesional X. Con la que quizá no están tan conformes, pero es más exitoso. ¿Suelen ocurrir esas contradicciones? ¿Te las contaron, Daniel?
Sí. Mira, por ejemplo, tenemos casos así como... A ver, nosotros hablamos con Ariel Roth por tema Rodríguez. Y Ariel es un músico que está absolutamente... que le gusta muchísimo el primer disco de los Rodríguez. Es el más rockero y es el más salvaje, por decirlo de alguna manera.
¿Sin documentos?
No, buena suerte.
¿Cómo?
Buena suerte. El primer disco es Buena Suerte, en el cual tiene Engánchate Conmigo, A los Ojos, Mi Enfermedad, Tormentas de Arena. Sin documentos es el segundo.
Yo hubiese elegido Sin documentos, pero Ariel Roth seguramente hubiese dicho, a ver, de acuerdo a lo que vos decís, que vos ibas a presentarle a la banda el disco que habías elegido, pero te lo cambiaban.
Exactamente, lo más gracioso es que tanto Ariel como humildemente quien te habla, elegimos el primero. Después... terminamos eligiendo Buena Suerte, que el Buena Suerte y Hasta Luego, que es el tercero, que es el que tuvo más éxitos.
Mira. ¿Y cuál fue el criterio para elegir?
Nosotros discutíamos bastante el tema de los discos.
¿Y cuál es el criterio, Daniel? Es decir, el disco que más vendió, el disco que a calidad musical te parecía o les parecía a ustedes, la investigación que hacían, el mejor producido, calidad de calidad profesional, letras y demás. ¿Cuál era exactamente el criterio?
El criterio trató de ser, dentro de lo que éramos nosotros tres, que ya somos bastante complicados en sí, de primar un mix de calidad, popularidad y masividad. Tratamos de hacerlo de esa manera.
Si es que eso confluye alguna vez todo junto.
Si es que confluye todo junto. Por ejemplo, con Redondos elegimos Octubre. Pero obvio, en el caso de Soda, cuando tuvimos que elegir el disco, fue una muy linda discusión, ¿no? Porque uno eligió Dínamo, otro eligió Canción Animal y el tercero eligió Signos.
¿Con quién hablaron cuando hablaban de Soda Stereo?
Con Soda, por ejemplo, tuvimos una muy linda nota con Tweety González.
Sí.
Un cráneo, un tipo inteligentísimo, y con Carlos Salomar.
Bien.
Ahora llamamos a donde está residiendo, en Estados Unidos, y estuvimos charlando con él, y fue un gran mérito, ¿no? Porque desde el mismo teléfono que estoy hablando con vos ahora, era llamarlo a Lomar a su casa. Y fuera la mentalidad que uno tenía, porque uno, más allá que es periodista, también tiene su costado fan, por decirlo de alguna manera,
sí.
Era decir, no tengo que pensar que Carlos Salomar era la mano derecha de Bowie, tocó con Jagger, con Paul McCartney, con John Lennon, con James Brown, con Chuck Berry. Voy a hablar de Soda.
teníamos que conceptuarlo en la cuestión local.
Exactamente. Por ejemplo, con Chris Frantz, el baterista de los Talking Heads, estuvimos hablando también por los Fabulosos Cadillacs.
Bien. ¿Cómo ves esta vuelta al vinilo después de haber pasado de ese formato y el cassette al CD? De repente hay un auge en donde muchas de las discográficas están reeditando justamente mucho de la historia del rock nacional en este formato viejo, renovado.
Mira, a mí me siempre... Mira, yo al día de hoy tengo una bandeja de las viejas y tengo los vinilos allá atesorados. Creo que es un revival que, mientras pueda sacar del letargo a muchas de las obras que estuvieron durmiendo, El Sueño de los Justos, es bienvenida. El problema es cuando ya termina siendo una especie de fetiche.
Daniel,
entonces estamos escuchando, sí. Vamos a comprar un vinilo porque es un vinilo en sí, no porque por la obra en sí misma.
Claro, es como una especie de ritual.
Exacto,
para
a mí me encantaría, por ejemplo, muchos de los discos que se compran en vinilo al día de hoy no son tomados a través de las viejas cintas, sino que se toma el mismo CD y se lo hace vinilo.
O sea que la calidad se modifica.
No, es la misma del vinilo. Te cambia el formato físico.
El ruido a púa va a estar, digamos. Lo tenemos garantizado.
Ahí te tendremos que sentarnos algún día y escuchamos los nuevos vinilos a ver si hay ruido a púa. Para mí no.
Hace cuatro meses empecé con los vinilos. Hacía como 25 años que no daba vuelta un disco, por ejemplo. Y fue hermoso. De hecho, creo que me compré la mayor cantidad de discos. Ya a los CDs no los veo más. Estoy tratando de conseguir, y ahora vienen un poco más gruesos, más pesados. Esto también influye en lo que es el sonido. Yo entiendo lo que dice Gladys, porque todos pasamos del disco al CD justamente porque teníamos esa sensación de que la fritura complicaba un poco tal vez el concepto general y el objetivo del disco. Pero ahora hasta incluso es lindo escuchar que algún mínimo defecto del vinilo podés encontrar, pero comprando los nuevos, uno a veces lo coloca, pone el play, sería para el, sí, quien entiende, pone la púa y no se escucha absolutamente nada más que lo que hay que escuchar.
¿Viste? Entonces, a ver, vuelvo. Por eso te digo, me parece que se tomó el CD y se lo hizo nada más, se le cambió el formato físico. Pero además, lo que destaco mucho de esta vuelta del vinilo es que se respeta la obra del artista. ¿Por qué? Porque no en vano un artista en su momento, llámese, vamos a poner el ejemplo típico para estos casos, a los Beatles. Los Beatles tenían un concepto para realizar el álbum. Se empezaba con un tema, se cerraba el lado A y se abría el lado B con otro tema que era toda una historia. Entonces es volver a meternos en la cabeza del artista de por qué concibió su obra de tal manera. En el CD tenías todo de manera continuada y te perdías. Por ejemplo, cuento rápido. No en vano, cuando los Beatles y Sgt. Pepper aparece la banda tocando, termina el lado A y se inicia con la canción Hindú de Harrison y cierra con un día en la vida. Es todo un concepto y eso con el CD se había perdido. Así que bueno, bienvenidos sean estas nuevas resignificaciones a través del tiempo.
De hecho, Daniel, ya que el trabajo se llame Lado B, te está hablando de una franja etaria.
Sí.
Digamos, me cabe hacerte la pregunta, ¿el rock hoy por hoy es una música de viejos?
Qué linda pregunta. Me parece que ahí con el rock, no sé si es música de viejos, pero el rock logró una especie de estadio en el cual, al ser tan esponsoreado, con tanta parafernalia detrás, se alejó un poco de lo que en su momento expresaban, ¿no? B8, allá lejos y hace tiempo, se escuchaba en los barrios más carenciados, llegado el caso. Ahora no. ¿Quién escucha B8? Me parece una banda terrible, es fundadora de un estilo de música, de un género.
Sí.
Las remeras de B8 las podemos ver en la calle,
sí.
Pero han cambiado los gustos, cambió la forma de escuchar
claramente
música.
Hablando de gustos, de estéticas y demás.
Sí, sí, exactamente, cambió todo y cambió la forma inclusive hasta de aprender la música. Antes uno escuchaba un disco entero, ahora son cortes de difusión.
Claro.
Y es un solo tema por artista. ¿Cómo puedes escuchar a un artista a través de un solo tema?
Un track, un link y un ratito.
No se puede,
y si no, me gustó,
no, y además no es que todo tiempo pasado fue mejor, sino que recordemos que hasta hace no mucho tiempo teníamos grandes frontman, cantantes, líderes de bandas, ¿no? Desde García, Spinetta, Cerati, El Indio, Luca Prodan, Federico Moura, Miguel Abuelo, Papo. Y ahora los últimos realmente importantes son Fernando y Dárselo de Babasónicos.
Mm. Claro. Eso es lo que estaba pensando, que salió en la Rolling Stones la tapa de Dárselos. Y bueno, pero Gladys, tenías una pregunta, discúlpame porque yo me enganché con este tema. ¿Cuál es el concepto o cuál fue el camino del rock hoy por hoy? ¿Estamos hablando de una decadencia del género o tal vez pueda ser como el peronismo, un movimiento, ¿no?, que se va reciclando de alguna forma? Pero ¿cuáles fueron los momentos en los que más se utilizó la usina del rock? Si tiene que ver con los tiempos políticos del país, si tiene que ver con los tiempos económicos, si tiene que ver con los estados de ánimo de una sociedad, el hecho de generar mayor calidad o menor calidad en letras, en sonidos, etcétera.
Yo no quiero ser malvado, pero lamentablemente tengo que hacerlo, pero también tiene que ver con el hecho de los consumos culturales por parte del colectivo denominado pueblo barra oyente. ¿Por qué te digo esto? Porque si recordamos en el año 2001, cuando este país estaba en llamas, la canción que uno esperaba que iba a surgir una banda que iba tipo Violadores, B8, que iba a salir bien contestataria, el tema de ese verano fue el de Turf, Loco un Poco.
Claro.
Entonces, cuando tenés un momento de ebullición y sale una canción absolutamente pop que dice Loco un Poco, nada más, para bailar, y uno dice, y me parece que acá algo le estamos pifiando, ¿no?
Pero la trajimos de afuera también, o sea, surgieron escuchar, por ejemplo, música más latinoamericana, o el Cuarteto de Nos, o Calle 13, que
sí,
fueron otras
seguro
letras con otro contenido,
por
¿no?
Por ejemplo, en una cuestión de gusto, yo ahí le hago una gambetita corta, ¿no? como dice, yo siempre retomo lo que dice la filósofa, entre comillas, colombiana, Shakira Mebarak. Te lo agradezco mucho, vida mía, pero no. A mí no, ese tipo de
claro,
de
pero porque estamos
no
hablando
llega
estrictamente de un público que escucha rock. Yo estoy hablando por ahí de cuando esperábamos en los contextos sociales. No era el mismo rock de Guerra de Malvinas en adelante, que
no,
contextos sociales, 2001 en adelante, y los chicos más chicos, que no son el público del rock, sí empezaron a escuchar Cuarteto de Nos, Calle 13 y demás, por las letras, fundamentalmente.
Bueno, Daniel, ahí es donde, por ejemplo, era lo que un poco recién hablábamos, Gladys, de que antes se escuchaban en lugares más marginales, por ejemplo, a B8, ahora
claro,
ya no. Cambió
claro,
el público
claro,
y cambió inclusive el foco del rock. Si tenemos los tipos más representativos de más de 40 años, ¿qué le espera a los chicos?
Daniel, mencionaste el disco Octubre,
sí,
y ahí recordamos inmediatamente a Rocambole, que incluso hizo en el Palais de Glass una muestra de lo que
sí
había sido el arte de tapa del disco Octubre, y quería preguntarte por el arte de tapa de tu disco, de este nuevo, de Lado B.
Sí, es una foto de Los Redondos. La foto es una foto de Los Redondos, una foto que se encargó de buscar con mucho ahínco Miguel Ángel Dente, que además de ser coescritor también es el editor del libro, y que él es una especie de arqueólogo de este tipo de cuestiones, ¿no? La sacó una foto muy linda que se los ve a Sky y al indio, el indio a la izquierda de la foto. Y
sí,
costó porque la primera...
Qué bueno que la editorial también les permitió, porque a veces hay editoriales que en comisión eligen cuál va a ser la tapa del libro, o te dan a elegir entre algún impuesto, por ejemplo, ¿no? Algunas imágenes, dice, bueno, el libro, podés elegir al autor, le dan a elegir entre 4 o 5 tapas y lo resuelven también en comisión. Ustedes les permitieron, digamos, elegir la estética que iba a tener esta portada.
Exacto, y quería, por eso lado A y lado B queríamos mantener un poco la primera parte, que siempre que hicimos con las tapas, la primera se ve más que nada que es un papo de espaldas, pero que sea lo suficientemente representativo del rock, pero que a la vez también sea abarcativo.
¿Y cuál es la editorial?
La editorial se llama Ediciones Disconario, la cual con anterioridad había realizado una serie de publicaciones, con las cuales tuve el placer de colaborar, sobre solistas de rock argentino. El primero fue Luis Alberto Spinetta, después le siguieron Charly García, Pedro Aznar, Gustavo Cerati, Andrés Calamaro, Lito Nevia y Fito Páez.
Para ir redondeando esta conversación, quería preguntarte dos cosas.
Dale.
Primero, ¿cuál es el futuro que le ves del rock, teniendo en cuenta que ya lo surcaste todo desde un principio y ahora terminaste casi en la actualidad? Para vos, ¿cómo va encaminado el rock?
¿Cómo va encaminado? Mirá, para mí hay una cuestión que es fundamental, que es que al cambiar estos usos de consumo, tenemos, por ejemplo, bandas, las clásicas grandes, o pequeñas bandas que pueden llevar 2.000 personas como mucho. O sea, que quedan en medio de una franja muy importante de público. Ojo, hay grandes bandas que me parecen muy interesantes, como Las Taradas, como Los Rusos Hijos de Puta, como Señor Tomate de La Plata, pero me parece que tienen que, amén de lo que ellos realicen como artistas, también tienen que ser escuchados por parte de la gran gente. A eso nos tenemos que abocar con respecto a la difusión respecto de las músicas. Esperemos que vuelva a florecer el rock argentino, que no sea tan endogámico como fue en los años 90, y que también pueda reflejar lo que le está pasando a la gente, que no la está pasando bien en estos momentos, pero que bueno, que el rock sea una especie de voz, como una vez como dijo Noel Gallagher, ¿no? Me gustaría ser la voz de mi generación y si es posible con una guitarra cantando adelante.
Y por otro lado, nosotros estamos haciendo una emisión que se escucha en todo el mundo. Y
sí,
tal vez no tengan la posibilidad de contar con la edición física en la mano, pero sí se pueda llegar a ver a través de la red que nos abarca absolutamente a todos. ¿Cuáles son los lugares a donde puede ir, dirigirse dentro de lo que es el mundo de Internet aquella persona que quiere saber sobre el lado A y el lado B de los 50 años del rock?
Perfecto. Nos estamos manejando más que nada con una fanpage en el Facebook, en el Caralibro, como le digo yo, que es 50 años rock, que está el libro en la tapa, y ahí estamos colgando toda la información al respecto. Después, mi nombre, Daniel Gaguine, se pueden contactar conmigo por esta red social, que es el Facebook, Y después también tenemos algunas otras vías de comunicación, como puede ser la el mail, que sería 50rock@gmail.com, para consultas y todo tipo de pedidos y requisitorias a disposición para todo el mundo.
Periodista, escritor, Daniel Gaínez se encargó de plasmar los 50 años del rock en dos obras que terminan con este lado B. Un libro que traza un recorrido cronológico por la trayectoria biográfica, anécdotas y curiosidades. Bueno, me quedó esta porque acabo de leerlo. El prólogo fue de Walter Giardino. Hablamos del guitarrista de Rata Blanca.
Exacto, sí, Walter Giardino tuvo la amabilidad de hacer el prólogo con nosotros, y como anécdota siempre cuento que yo soy oriundo del barrio de Floresta, zona oeste de Capital Federal de Buenos Aires, y cuando era muy chico, 15 años, solía ir a una especie de bar en el barrio de Flores llamado Apocalipse, que era el lugar donde paraban la primera etapa de Rata Blanca, y Walter Giardino solía ir por ahí, o sea que también para mí también fue muy representativo que Walter Giardino, aquel que veía dando vueltas por Apocalipse, se encargue de prologar un libro. Y Walter Giardino, no hay nada más, no hay mucho más que agregar, ¿no? Un gran guitarrista que ha llevado el heavy metal, una vertiente del heavy metal, mejor dicho, a todo el continente. Rata Blanca al día de hoy es una banda absolutamente reconocida en toda Latinoamérica.
Ya estamos terminando, Daniel. Te hago una última pregunta. ¿Viste la película argentina Casi Leyendas?
No.
Te la recomiendo. Lo que le pudo haber pasado a muchas de las bandas de garage que no llegaron a tener el gran éxito. Pero es una película cómica, graciosa, que con la excusa de una historia, en particular de uno de estos integrantes, se vuelven a juntar después de un tiempo e intentan volver a tocar para sacar a uno de estos integrantes de una depresión, pero es muy, muy gracioso, unas actuaciones fabulosas.
La voy a mirar, aparte el tema me interesa, y además que la música, y en este caso el rock, siempre va a ser un muy buen motivo para que todos nos podamos juntar para pasar un buen momento, hombres, mujeres, con instrumentos, y quién te dice, terminás escribiendo una gran canción.
Gracias, Daniel, por este espacio para RAE Argentina al Mundo, y ya que Walter Giardino se encargó, a ese Walter Giardino que conociste de jovencito, de hacer el prólogo de este libro, cerramos esta nota con la leyenda del Hada y el Mago, si te parece, agradeciéndote este espacio.
Temazo, y muchísimas gracias por todo, Pablo. Gladys, un cariño grande para ambos.
Un abrazo.
Y para toda la audiencia.
Vamos con Rata Blanca.
Adiós, gracias.
RAE Argentina al Mundo en idioma español está en internet, rae.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 16, en vivo, con repetición de 22 a 23 UTC.